Este es un podcast. Acorde.
Este es el podcast de La Silla Vacía. Soy Tatiana Duque. El gobierno colombiano pronosticaba que en enero de 2021 iba a arrancar la reactivación económica del país tras un 2020 de crisis por el coronavirus. Sin embargo, la incertidumbre de las vacunas, los confinamientos regionales en varias ciudades y la crecida en contagios por las fiestas de diciembre hicieron que la reactivación entrara, de nuevo, en pausa. Hoy vamos a Salento, un municipio en Quindío, al noroccidente de Colombia, que depende casi en su totalidad del turismo, para entender cómo se viven esos intentos de recuperación y reinvención en la economía. Y con Nora Celedón, editora económica de La Silla, analizaremos qué viene para el país en un 2021 que pinta igual de duro que el año pasado. Bienvenidos. Nora, muchas de las esperanzas de la tan cacareada reactivación estaban puestas en las cifras de diciembre y enero. ¿Por qué?
Porque desde septiembre, que se abrió la economía casi en su totalidad, el gobierno estaba apuntándole a eso, especialmente en un sector que se mueve mucho a finales del año, que es el turismo. Desde octubre, de hecho, había una serie de beneficios para este sector, menos impuestos para tiquetes aéreos, restaurantes, que el mismo presidente Iván Duque promocionaba así.
Vamos a extender por un año más la exención del IVA para los servicios turísticos, que va a ser permanente la reducción del IVA del 19 al 5% para los viajes, los tiquetes, y que va a mantener por un año más, óigase bien, el no pago de la sobretasa de energía para el sector hotelero, y que tiene también otra herramienta fundamental, y es extender en el 2021 que también los restaurantes no paguen el hipoconsumo para reactivar todo este sector que ha sido afectado. Ese aporte al turismo también es reactivación y también queremos que beneficie al departamento de Caldas y a todo el eje cafetero.
Buena parte de esos beneficios quedaron fijos con la ley de turismo y desde noviembre el gobierno, arrancando por el mismo Duque, incentivó el turismo. Eso con promociones y campañas publicitarias que mostraban el turismo como una esperanza de reactivación económica, pese a que todos los pronósticos advertían un segundo pico de contagios que es el que estamos viviendo en este momento.
Y como se ha repetido bastante y lo vivimos, la pandemia ha generado unos niveles de desempleo que, a la cifra más reciente de noviembre, apuntan al 13%. Eso implicó el cierre de muchas empresas, incluidas las que viven de los turistas, y las que sobreviven lo hacen con lo justo. Y eso nos lleva a Salento, en Quindío. Este municipio de 7.200 habitantes vive casi completamente del turismo, de restaurantes, de la llegada de locales o extranjeros que se alojan en casas típicas paisas del eje cafetero. Fue ahí donde conocimos a don Héctor Ospina y su hija María Camila.
Ellos representan la típica empresa pequeña que son la mayoría en Colombia. Son una familia de 4 personas que son don Héctor, el papá, su esposa y sus 2 hijas, entre ellas María Camila. Desde hace 60 años tienen una finca en pleno Valle del Cocora, un paisaje espectacular en Salento. Y en febrero cumplen 5 años de haber arrancado con el negocio de tener un hotel en la misma finca. Acá, María Camila.
Una de las casas tiene más o menos 120 años, es toda en arquitectura típica de la colonización antioqueña, una casa de pisos, techos originales, una casa de bareque. Pero entonces entras y encuentras también el ordeño al lado, la guardería de las terneras también justo al lado de la casa. Entonces tú llegas y estás, tienes la casa, tienes la montaña a un lado, al otro lado el río Quindío que pasa completamente cristalino, estás, ves caballos, vacas, te sientes como en un ambiente muy tradicional, y eso es también lo que hemos intentado conservar en la casa y en toda el concepto y la decoración, y es honrando esas tradiciones agrícolas y familiares.
Y ojo que el dato de 5 años es clave. Como la mayoría de las empresas quiebran en los primeros 5 años, cuando una empresa llega a esa edad, uno ya sabe si funciona o no, casi como los matrimonios. Acá, don Héctor.
Lo que se decidió fue hace 5 años utilizar la infraestructura que había, básicamente las casas, y dado que son de una estructura de la cultura antioqueña, pues son muy bonitas, y se ha logrado mantener eso como política, mantener la tradición en ambas casas. En el momento la gente puede disfrutar de todas las actividades que ahí se desarrollan en 78 hectáreas y que tiene pues bosques nativos. Eso fue lo que tomamos como decisión familiar y estamos administrando directamente por la familia, o sea que nos duele todo lo que pase acá en cada minuto y en cada lugar de la finca.
¿Recuerdan el mundo sin pandemia? Bueno, para esa época, el hotel de Héctor y María Camila iba relativamente bien. Ya tenían empleados y la mayoría de los clientes eran extranjeros. Y en general, 2020 sonaba como un buen año al inicio. Andrés Escobar es asesor en temas económicos y fue viceministro de Hacienda entre 2014 y 2017, y nos recuerda esas épocas.
Colombia sufrió un revés económico durísimo en 2014 con la caída de los precios del petróleo. La economía se desaceleró muy fuerte y en 2017, finales, principios de 2018, tocó fondo. De ahí empezó un proceso de recuperación que empezó a coger impulso y venía cogiendo un impulso muy bueno hasta enero y febrero del año pasado. Entonces, 2020 iba a ser, antes de que llegara la pandemia, un año de consolidación de la recuperación del crecimiento de Colombia, y uno lo veía en todos los frentes. Los negocios del turismo iban bien, la industria estaba mostrando unos buenos niveles de producción, la gente estaba relativamente optimista sobre el futuro, y pues llega la pandemia y desbarata todo. Antes de que llegara la pandemia, nosotros estábamos esperando un crecimiento que podía estar entre 3,5% y 4% para 2020, que iba a estar jalado hacia abajo por un sector que todavía le estaba costando trabajo, digamos, coger buen impulso, que era la construcción, pero el resto de la economía yo creo que sí estaba mostrando unas tasas de crecimiento buenas y negocios familiares, como el turismo en algunas partes del país, pues yo creo que estaban viendo unas muy buenas perspectivas, pero pues el coronavirus cambió todo.
Y la familia Ospina lo sintió casi de inmediato. El coronavirus llegó a Colombia el 6 de marzo. Dos semanas después, el hotel en Salento ya estaba recibiendo cancelaciones.
Ya escuchábamos acerca del virus, ya escuchábamos acerca de las cosas, pero nadie sabía que se iba a precipitar. Y fue en marzo, como el 17 de marzo, creo que nosotros estábamos full. Al otro día estábamos esperando el que era full con unos alemanes que llegaban. Y listo, es que no sé en qué mes, fue en qué día, fue de un día para otro que entramos al panorama de cero ingresos y sin ninguna perspectiva y la cantidad de cancelaciones. Pero las cancelaciones eran impresionantes. Uno de nuestros principales proveedores, digamos, de clientes es Booking, ¿sí? La página esta, la buscadora Booking, y empezaron las cancelaciones. Entonces, pues fue un choque muy, muy violento, pero no teníamos alternativa. Como dicen, el limón en los ojos que arde, pero hace ver mejor. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos?
A lo que se enfrentaban era cerrar su hotel por 5 meses, de marzo a agosto. En ese tiempo les tocó despedir a 6 de los 7 empleados que tenían.
Teníamos más o menos 7 empleados. Nosotros tenemos solo 10 habitaciones porque creemos en un turismo de baja densidad y alta calidad. Sí, lamentablemente tuvimos que prescindir de algunos porque estuvimos cerrados 5 meses y pues ingresos cero. Intentamos lo que más pudimos, intentamos también mirar cómo vincular estos empleados a la otra parte del negocio, que es la finca y la lechería, que pues finalmente nunca paró mientras estuvimos cerrados, porque pues lo manejamos como empresas independientes, pero pues se complementan muy bien.
Y les tocó tratar de cumplirle a los bancos.
Primero, con los ahorros que teníamos, pues sanear un poco el pasivo, ¿sí? Entonces la parte financiera. Con los empleados, pues a ver qué íbamos a hacer, pero el objetivo era mantenerlos hasta cuando pudiéramos, hasta lo que más pudiéramos, y ahí decidimos una estrategia. Y con las cancelaciones, devolverlos todos los anticipos. Pensamos que iba a ser más fácil con los bancos, pero de un momento a otro, de una semana para otra, nos dimos cuenta de que todos los preaprobados y todo lo que teníamos se volvió cero. Dijimos, no, pues nosotros tenemos unos resultados financieros muy interesantes, simplemente cero. Lo que anunciaban el gobierno de las posibles ayudas, pues no se dieron, se dieron mucho más casi que al final del año. Y entonces pues nos tocó asumir la situación.
Lo que le pasó a Héctor y a Camila fue lo que le pasó a cientos de miles de empresas en el país. Se quedaron sin flujo de caja. Andrés Escobar nos cuenta que las cifras de desempleo, que alcanzaron un 20%, solo reflejan la superficie de un problema mucho mayor.
Entonces, ¿cuáles son las que uno sí ve? El desempleo. El desempleo, nosotros teníamos unas cifras récord de desempleo que eran las de la crisis de finales del 99, y el desempleo que generó esta crisis y los encierros, pues superó todos los récords. Entonces, esos efectos que o uno ya ve o ya prevé que van a ocurrir, pues son una manifestación clara de que aquí hubo una disrupción fuertísima en materia de empleo que el gobierno trató, tanto nacional como local en distintas partes del país, de ayudarle a las familias para compensarle sus ingresos, pero es imposible que un gobierno sea capaz de compensar 100% toda la pérdida de ingresos que genera una situación como esta. En las cifras del PIB uno ve que el consumo de los hogares, que se divide en varios tipos de consumos, el único que no cayó fue el consumo de bienes no durables, que es como los alimentos. Ahí se nota que las ayudas del gobierno ayudaron a que la gente por lo menos pudiera seguir comiendo, aunque mucha gente, como ya dije, dice que no podía 3 veces al día. Pero todo el resto del consumo de los hogares se cayó 10, 15, 20%. Entonces, el golpe a los hogares es fuertísimo.
A pesar de que el gobierno trató de solventar la situación de las empresas formales, como la de Héctor y María Camila, que de todos modos no son una mayoría, los bancos no ayudaban. María Camila me cuenta que a pesar de tener buenos números, los bancos no les dieron créditos.
Apenas supimos que habían emitido de Bancoldex ayudas, empezamos todo el trámite con nuestro banco, hicieron todo el estudio de crédito, teníamos muy buenos resultados de enero, febrero y hasta el 17 de marzo, pero la respuesta fue, ustedes están en un sector de alto riesgo y no les pueden asignar absolutamente ningún recurso, lo cual era insólito porque los recursos estaban destinados a esos sectores, pero los bancos no estaban tomando esos riesgos. Esto fue, digamos que nosotros empezamos a hacer ese trámite abril-mayo, cuando estábamos cerrados, que necesitábamos esos recursos para poder costear y pagar costos fijos y mantener empleados.
Pasó marzo, abril, mayo. Duraron 5 meses con el negocio cerrado. Para ese momento en Colombia ya había 19.6 millones de personas con trabajo y casi 4 millones desocupadas, según el Departamento de Estadísticas DANE. Ellos volvieron a abrir en agosto.
Teníamos muchos menos empleados, habíamos dejado los cruciales, pues porque ya
no. ¿De 7 a cuánto pasaron?
De 7 en ese momento, cuando abrimos, teníamos una persona, perdón, teníamos 2 personas, y fue tan rápida la reactivación que tuvimos que contratar rápidamente 3 personas más.
María Camila me cuenta que les tocó hacer lo que a todos nos impulsan a hacer con la pandemia, que es reinventarse. Una palabra horrible, pero bueno, a ellos les funcionó. Lo que hicieron básicamente fue empezar a cambiar la concepción del negocio. De atraer turistas en vacaciones, le apuntaron a los que vivimos en la ciudad para que nos fuéramos a teletrabajar desde allá.
O sea, que más o menos les vendimos la idea que era más riesgoso quedarse en la ciudad que ir el fin de semana al hotel. Pues que es completamente cierto. Entonces, salimos con unas promociones muy agresivas, sobre todo entre semana y para la gente que se quedara por periodos largos, porque pues contamos con un wifi suficiente como para que la gente se sentara a trabajar y no tuviera que estar encerrada en la casa. Fue muy chévere ver esa transición del turismo hacia un turismo de naturaleza que el colombiano no tenía antes. O sea, antes estábamos compitiendo contra los hoteles en Salento, en el pueblo, que la gente le quedaba un paso de la plaza, que podía ir al bar en cualquier momento. Hacer esa migración a que el turismo que quisieran fuera de estar en el campo, ver ese cambio en el turismo fue muy gratificante.
Que le funcionara a la finca de Héctor y María Camila es penosamente una excepción, no una regla. La Secretaría de Turismo de Salento nos dijo que desde la apertura no se ha recuperado todo el empleo que había antes de la pandemia. Y eso pasó también a nivel nacional. Como más de la mitad del país vive de la informalidad, Andrés Escobar nos cuenta que los negocios que están en el embudo, los que dependen de vender, como los hoteles, los restaurantes y el turismo, les es más difícil mantener las cifras que tenían antes del COVID.
Pero ese no es un negocio que todo el mundo puede hacer. Puede que algunos sectores particularmente afectados como el turismo y los restaurantes, porque eso sí que, y los bares, que eso sí que son la parte angosta del embudo, algunos podrán encontrar una salida, pues yo creo que uno no debe perder de vista que el grueso del tejido empresarial colombiano está constituido por empresas chiquitas, muchas de ellas informales, con dificultades para acceso al crédito, y que la interrupción tan abrupta de los flujos diarios de venta, pues lo único que hacen es generar una reventada masiva. Entonces, pero esto es la crisis más grande que ha tenido Colombia en su historia y el mundo, desde que yo creo hay cifras, sin ninguna duda. Y no es que uno vacuna a la gente y todo vuelve a estar como antes, no.
Pero en el caso de la finca de Salento de Héctor y María Camila, su estrategia de apuntar a los colombianos más allá del turista extranjero funcionó muy bien.
Curiosamente, octubre fue un mes que llegamos a los mismos niveles de años pasados, que fue para nosotros una sorpresa muy positiva. Noviembre y diciembre también fueron buenos meses, tampoco comparables, pero pues no... Creo que tuvimos la fortuna de tener buenos ingresos y con eso poder sanear un poco en las deudas que nos había tocado adquirir para poder sobrevivir los meses del cierre. Y hasta el 15 de enero el comportamiento fue supremamente positivo. Ya del 15 de enero en adelante ha estado un poco más complicado todo.
Bueno, y es que después del 15 de enero ya habíamos pasado Navidad, Año Nuevo y Puente de Reyes, fechas en las que el sector turismo y el gobierno impulsaron varias estrategias para activar este gremio. Unas campañas agresivas de consumo. Hubo fin de semana de promociones de paquetes turísticos, además de 2 días de compras sin el impuesto del IVA. Eso ayudó a que el desempleo llegara al 13% para noviembre, el último mes del que se tienen cifras concretas. Andrés Escobar me dice que de todas maneras ese impulso económico es limitado, porque depende mucho de cuánto podamos comprar y de la informalidad.
Probablemente el alto nivel de informalidad de la economía colombiana también le da flexibilidad para... El día que vuelven y abren, pues la gente puede volver a salir a vender lo que ganaba en el día a día. Algunas empresas todavía siguen teniendo acceso al crédito. Afortunadamente el sistema financiero colombiano ni mucho menos está quebrado. Tiene una cantidad de plata que puede prestar. Y yo creo que los buenos resultados, por ejemplo, del comercio de noviembre tienen que ver con las ventas del día sin IVA, pero las ventas del comercio subieron como 7% sin vehículos en noviembre, pero la industria creció 0% en noviembre. Esos indicadores que son como más profundos del sector productivo están complejos, y creo también que uno tiene que estar contento si uno ve que, como dices tú, en el mes X de 2020 uno regresó a 2019, pero mientras volvía perdió plata todo el tiempo, y volver a 2019 cero crecimiento, cero con cero, ¿no? Y probablemente es un retorno a la situación del año anterior.
Y además llegó el temido segundo pico de la pandemia. Y con él, algunas cuarentenas por regiones, por ciudades, incluso por municipios.
Mucha atención, las autoridades de Santander ampliaron la medida de pico y cédula.
Se determinó mantener las restricciones establecidas en Risaralda por la alerta roja sanitaria.
La primera, iniciaremos a partir de... este martes a las 0 horas, un ciclo de cuarentena estricta en las localidades de Suba, Engativá y Usaquén.
Nora, ¿eso impactó a Salento y al país?
Sí, si cogemos a Salento y a Quindío en general como una foto nacional, casi el 90% de los empresarios del comercio, de servicios y turismo dijeron en una encuesta de la Cámara de Comercio que no vendieron tanto como en otras épocas. Y más del 40% dijo que eso se debió al aumento de contagios y a las restricciones en movilidad. En el hotel de María Camila y Héctor preveían que esto iba a pasar.
Yo creo que desde diciembre sabíamos lo que iba a pasar en enero. Yo creo que era muy fácil predecir que iba a haber cierres en enero por el comportamiento del fin de año. Yo creo que lo estábamos esperando, pero igual, por más que uno sea consciente y se lo espere, no quiere decir que no le afecte y que no tenga, pues sí, que no se pueda preparar.
La reducción realmente fue de más de un 50% pues de ingreso, ¿cierto? Pero eso nos permitió o nos permite estar pues en una situación relativamente cómoda pues, en general a los otros negocios. Lo positivo de todo es que las medidas de bioseguridad funcionaron y no hemos tenido ningún inconveniente en el hotel.
Pues empezó principalmente con las cuarentenas sobre todo en Cali. Cali es uno de los principales mercados nuestros, es la ciudad capital más cercana y por las características del clima, los caleños viajan mucho a Salento. Entonces yo creo que la primera afectación fue la cuarentena obligatoria en Cali los fines de semana y en Bogotá. Entonces pues sabíamos que iba a pasar y sí recibimos muchísimas cancelaciones que estaban hechas para la segunda mitad de enero. Fue una caída drástica, mejor dicho, el que acaba de pasar, fue el primer fin de semana desde que abrimos en agosto que no estamos llenos.
Con todo y lo que ha pasado en enero y el revés que hubo en la economía por los cierres, el gobierno sigue manteniendo su expectativa de crecimiento económico del 5%. Con esa cifra, la economía llegaría al tamaño que tenía en 2019, antes de la pandemia. Lo que pasa es que 2021 tiene tres ingredientes que nos llenan de incertidumbre. Se viene una reforma tributaria de la que aún no se sabe mucho. Todavía no hay certeza de cuándo llegarán las vacunas. Y entramos a la pre-campaña presidencial y no sabemos eso cómo afecte las decisiones del gobierno.
Y todo eso seguramente va a tener efecto en el crecimiento del país. Andrés Escobar nos explica que una cifra real de todo el panorama la veremos en un par de meses.
Pues enero de este año es mucho menos bueno que enero del año pasado, sin duda. Y febrero también será mucho menos bueno. Donde ya yo creo que vamos a empezar a ver que los números rebotan de verdad es en cuando comparemos marzo contra marzo del año pasado, donde ya nos encerraron, y abril contra abril del año pasado, cuando estuvimos completamente encerrados, y ahí sí empezaremos a ver crecimientos. Pero yo en particular, para enero de este año, yo no esperaba nada bueno frente a enero del año pasado, porque enero del año pasado fue muy bueno. No había llegado ningún problema relacionado con el coronavirus todavía.
En Salento siguen creyendo en la recuperación, pero con precauciones. La alcaldía mantiene algunas restricciones, pero respeta las reservas de los foráneos. De todos modos, Héctor y María Camila me insisten en que algo que sí ha cambiado con la pandemia es la forma en que vemos el turismo.
Cuando se toma una decisión de, por ejemplo, permitir que solamente se acceda a las personas que tienen reserva, si acaso coincide con pico y placa, entonces no es claro qué sectores pueden emitir reservas o les buscan reservas, por ejemplo el sector hotelero sí, pero hay otros sectores que se mueven en el Salento, que es una comunidad pues que vive del turismo. Definitivamente la economía de Salento de 10, 15 años para acá se volteó toda a turismo. Entonces los artesanos, los caballistas, bueno, hay una serie de personas y de negocios que es mucho más difícil entrar a hacer unas conciliaciones, unas concertaciones. Pero ahí vamos en esa aproximación. De todas maneras, se están dando otras situaciones colaterales como es el tema de hablar de capacidad de carga en el municipio, capacidad de carga en los sectores de turismo natural, que eso nos está obligando a organizarnos de todas maneras. Y entonces estamos participando en este momento, este semestre va a ser muy importante en ese sentido.
Yo creo que va a ser un poquito más complicado. Hablando con las agencias de viajes receptivas con las que trabajamos, tienen un panorama positivo y ellos tienen mucha esperanza en el segundo semestre del año, ya que los extranjeros vuelvan a viajar, que las vacunas empiecen a hacer efecto, y ellos nos dan esa luz de esperanza para el segundo semestre del año. Este primer semestre, pues, haremos todo lo posible y con seguridad nos irá bien, pero creo que va a estar un poco más complicado que el semestre pasado después de la reapertura.
Al momento en que grabamos este episodio, 52.523 personas han fallecido por el coronavirus en Colombia, y en Bogotá y Medellín comenzaron a quitar las restricciones a la movilidad. El gobierno sigue firme en su apuesta por la reactivación, mientras prepara una reforma tributaria que el sector empresarial espera que tenga un impacto gradual, o sea, que los efectos en el bolsillo no se sientan todos de entrada este año. Nora, gracias por ayudarnos a contar esta historia.
Gracias a ustedes y a María Camila y a su papá en Salento.
No, a ti muchas gracias por invitarnos y espero que nos visites pronto, tú y todos los que nos ayudan.
Este episodio fue grabado en los estudios de Acorde Podcast. La producción de sonido estuvo a cargo de Dayan Osorio y Erné Quintero. El guión lo hicimos con Nora Celedón y Paola Gallego hizo la producción periodística. Soy Tatiana Duque. Hasta la próxima.